Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí está 5x20, la hora de los candidatos. Un espacio donde buscamos escuchar a los precandidatos a la presidencia. Como les hemos contado, son 20 candidatos en 5 programas, en 5 temas diferentes. Este es nuestro segundo programa. Después de un balotaje con los primeros 12 candidatos, quedaron fijados los turnos y los temas asignados para cada uno de ellos. Los aspirantes hoy son Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial por el movimiento Avanza Colombia. Lo tengo a mi derecha. Hola, Mauricio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Muy complacido de estar acá compartiendo con los demás precandidatos y, bueno, muy interesados en esta conversación tan importante para Colombia.
Me iba para el lado izquierdo, pero no es tan izquierdo, entonces voy a seguir con los godos que tengo a mi lado derecho. Efraín Cepeda, precandidato presidencial por el Partido Conservador. Muy buenas noches, Efraín.
Muy buenas noches, Diana. Mil gracias por la amable invitación, con el saludo especial a los precandidatos que me acompañan, Mauricio Liscano, David Luna, Mauricio Cárdenas, y aquí listos a tus
David
preguntas.
Luna, precandidato presidencial por el movimiento Sí Hay Un Camino. Hola, David.
Diana, buenas noches, muchas gracias por tu invitación, muy feliz de estar acá, un saludo a toda tu audiencia y a mis colegas que me acompañan hoy acá.
Mauricio Liscano, precandidato presidencial por el movimiento Firmes con Liscano Colombianismo.
Así es, Diana.
Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo afectuoso a todos los oyentes, muy contento de estar acá y saludo afectuoso aquí a todos los compañeros del panel, hoy candidatos presidenciales.
Pues como les contaba, la semana pasada tuvimos un primer programa que fue sobre la política de paz y la política de seguridad en Colombia. Hoy el tema será la política, pero la política económica, y vamos a hablar de déficit fiscal y vamos a hablar de informalidad. Antes de empezar con la dinámica, le pregunto a nuestro editor Nicolás Llano, ¿cuál es el panorama fiscal y de desempleo que se conoció hoy además en nuestro país? Nicolás.
Diana, candidatos y oyentes, la economía es uno de los temas que más le preocupan a los colombianos. Uno de ellos es lo que está pasando con la política fiscal, pues se calcula que al finalizar el 2025 esta será del 7.1% del Producto Interno Bruto, una de las cifras más altas en los últimos 100 años, manteniendo además el país un nivel de gasto como el de la pandemia, pero sin esta emergencia. Además, el país enfrenta un nivel de deuda pública del 63% del PIB, lo que indica que el país está cada vez más endeudado. Este escenario se da bajo el marco de la flexibilización de la regla fiscal que llevó a que el país pueda endeudarse más y tomar decisiones por fuera del marco fiscal de mediano plazo. Además, este martes el Fondo Monetario Internacional se pronunció sobre lo que está pasando en Colombia a través del capítulo cuarto. En este documento aseguró que la pérdida de acceso a la línea de crédito puede ser posible. Además, se podría dar una parada súbita en los flujos de capital si no hay un plan de consolidación fiscal en los próximos años. A este panorama se suma que por el segundo año consecutivo, el gobierno presentó un proyecto de presupuesto general de la nación desfinanciado. Esto quiere decir que se está gastando más en los ingresos que la nación tiene actualmente. Ahora hablemos de otra preocupación y es el desempleo, pero sobre todo la informalidad, cifra que se conoció también hoy. La cifra de desempleo es del 8.6%, la más baja de un agosto desde el 2001. Sin embargo, se estima que la informalidad está en el 55.7%. Esto es 0.3 puntos por debajo que hace un año. Sin embargo, incrementó a 43.4% en las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas. Esto es un aumento del 0.5% frente al año pasado. En sectores como las microempresas, la informalidad llega a ser del 83% y en la ruralidad llega a ser también del 84%.
Nicolás, vamos a empezar entonces con la dinámica y la mecánica del programa de esta noche. Cada candidato tiene 5 minutos para hacer su propuesta a la pregunta base, que es la que tiene el programa, son 2 preguntas. Luego de esos 5 minutos, que se cumpla la ronda de cada uno de ustedes escoge a una persona de la mesa para que controvierta su propuesta, la alimente o la complemente. Así que esa es básicamente la dinámica. Arranco 5 minutos y para complementar 2 minutos y medio, ¿ok? La primera pregunta tiene que ver con el próximo gobierno. Va a recibir finanzas absolutamente desajustadas, con un déficit histórico de casi 8% del Producto Interno Bruto, según cálculos de FEDESarrollo, así como un nivel de deuda nunca antes visto. Estamos hablando del 67% de ese mismo PIB. ¿Cómo enfrentaría usted ese desafío? ¿Se requiere una reforma tributaria? ¿De qué tamaño? ¿Qué medidas concretas de recorte de gasto va a implementar? Para algunos es imposible porque dicen que hay unas inflexibilidades. ¿Si las hay o no las hay? ¿Subirá los impuestos para superar esta situación fiscal? Si su propuesta es no subir impuestos, ¿cómo financiará semejante déficit? ¿Quién quiere empezar?
Estamos listos.
Liscano se mandó.
Bueno, yo también me había mandado. Lo primero que hay que decir hoy es que la economía hoy día tiene tres grandes nubarrones. El primero es un gasto público desbordado. Si uno lo revisa objetivamente, el ingreso que tenemos hoy del PIB es más o menos del 17%. Pero nos estamos gastando el 19.5%, es decir, tenemos un déficit primario de 2.5 puntos del PIB. Para que la gente lo entienda, un punto del PIB son más o menos 18 billones de pesos. Es decir, estamos en un déficit más o menos de 40 billones que nos estamos gastando de más en la economía. El segundo gran nubarrón que tenemos en la economía se llama el costo de la deuda. Es decir, el otro año vamos a pagar 103 billones de pesos del costo de la deuda, pero de esos 70 billones son de intereses. ¿Eso qué significa? Eso significa que hoy incluso estamos pagando más deuda que inversión. Y finalmente tenemos un problema de calidad en el empleo que seguramente lo vamos a discutir más adelante. ¿Cuál es mi propuesta? La pregunta que tú haces. Yo creo que hay que recortar por lo menos 2 puntos del PIB para ponernos en lo que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo, que es más o menos 5.5% de la deuda sobre el PIB. Y para recortar esos, que es mi propuesta fundamental, para recortar esos 2 puntos del PIB, que son más o menos unos 18 billones, la propuesta que yo estoy haciendo es 18 billones, debe ser un recorte al gasto, porque está desbordado. De eso hay que recortar por lo menos 7 billones de contratos de prestación de servicios. Hoy le cuesta al Estado 17 billones los contratos de prestación de servicios. Segundo, hay que recortar por lo menos 4 billones en duplicidad de funciones. Le pongo un ejemplo, lo que está pasando hoy en Minigualdad, y hay que eliminarlo. Eso pueden ser alrededor de 2 billones de gasto, que tiene funciones además iguales a las que tiene el DPS, o duplicidad de funciones donde el DPS hace carreteras y también los hace el Ministerio de Transporte. Y podemos recortar otros 2 billones en fondos. Hay fondos como el fondo, digamos, del Ministerio de Agricultura, perdón, del Ministerio de Medio Ambiente, que lo crearon en este gobierno, no se ha gastado, casi 1 billón de pesos. Hay fondos como el FONPEP, que está, digamos, además sobrefinanciado, y fondos además como el Minigualdad, que es el Fondo de Igualdad, que además tiene enormes gastos en ese tema. Y unos 5 billones que solamente con focalizar mejor los subsidios, es decir, con que los subsidios no sean por estratos, sino que sean por Sisbén, nos podríamos ahorrar alrededor de 5 billones. Eso nos ahorra más o menos 18 billones y nos queda otro punto del PIB para generarlo, que yo lo que estoy proponiendo es crecimiento económico, que crezcamos al 3.5%, con una propuesta que tengo de startazo económico a través de la construcción, la tecnología, más producción agrícola y, por supuesto, volver a la explotación y exploración de hidrocarburos para estar al otro año más o menos en 3.5% del PIB de crecimiento y un 0.5% que yo propongo para llegar a ese 2% y podernos anclar en el marco fiscal de mediano plazo, que yo creo que es renegociar la deuda. Si generamos confianza de la economía, estoy seguro que podemos tener una deuda mucho más barata de la que tenemos hoy. Entonces, esa es mi propuesta, Diana, y es recorte de más o menos 40 billones del PIB, un punto por ahorro del gasto, un punto por crecimiento económico y renegociación de la deuda, y por el otro lado, pues generar las condiciones económicas a través de este startazo económico que yo estoy proponiendo, que tiene que ver con ampliación de la frontera agrícola y más producción, exploración de hidrocarburos, vivienda, mi casa ya, volver a mi casa ya, y otras propuestas, y tecnología. hoy la tecnología y en prestación de servicios nos puede ayudar a crecer ese porcentaje en la economía colombiana.
Gracias, doctor Lizcano. Pedía la palabra Efraín Cepeda.
Muchas gracias, Diana. Yo creo que aquí la palabra mágica debe ser crecimiento económico. Si crecemos algo así como 5 puntos del PIB, pues podemos con ello transitar la ruta de solucionar ese déficit fiscal y combatir la pobreza y la exclusión. Y presento 3 ejes allí. 1, la inversión privada. 2, el ajuste fiscal. Y 3, la seguridad ciudadana. En cuanto a recuperar la inversión, es invitar nuevamente al sector privado a que venga a invertir a Colombia. Es que el desprecio de este gobierno a la inversión privada ha hecho que caiga esa inversión, tanto la nacional como la extranjera, y vemos que, por ejemplo, se acabaron los subsidios de vivienda popular de Mi Casa Ya, solo porque los constructores son privados. Y los embates en contra de la salud, pues, tienen que ver con lo mismo, porque ahí está el sector privado, y así podíamos avanzar en varios temas. De manera que pienso que esa inversión privada atada a lo público nos podía llevar a un flujo nuevamente, hoy del 17% del PIB, llevarlo a unos 25 puntos del PIB. ¿Cómo lo haremos también? Contratos de estabilidad jurídica. Es que el sector privado lo que requiere es una estabilidad, una confianza para poder invertir y que el gobierno le diga dónde quiere invertir. Y esa estabilidad serían unos contratos a 10 años para que pues le dé exactamente esa confianza y elimine la incertidumbre que hoy existe. Además, una transición energética inteligente, o sea, recuperar nosotros la soberanía energética que asegure una sostenibilidad ambiental, sí, pero con viabilidad financiera que brinde un sector minero que pueda ayudar a financiar la generación de temas alternativos. El licenciamiento ambiental. No hay derecho que una licencia ambiental en este país demore, además de economías de energías limpias, demore entre 2 y 3 años. Eso detiene el crecimiento. No, mi gobierno serán meses para decirle al inversionista sí o no y que no pierda el tiempo en eso. Pero pues ese excesivo ambientalista nos está llevando ahora a perder soberanía energética. Es más, técnicamente estamos ya en racionamiento, porque si hay proyectos nuevos no tenemos energía que darles. Y pues decir que introducir pues una dinámica de proyectos express, volver a las alianzas públicas privadas. Aquí este gobierno no ha adjudicado una sola vía 4G, ninguna doble calzada, porque el sector privado no viene a invertir, ni se le invita, ni quiere, porque con esa incertidumbre, ¿cómo se hace? Hay que ayudar también al tema de las microempresas y de la informalidad, que son presas siempre del gota a gota y del pagadiario, que además genera violencia. Y yo creo que el sector financiero tiene que hacer esfuerzos allí para esa estabilidad en la generación de empleo. Y la vivienda popular. La vivienda popular y los subsidios que le quitaron también a los estudiantes. De manera que también para recuperar la confianza necesitamos un ajuste fiscal. Es una reducción del tamaño del Estado. Eliminar, por ejemplo, los gastos discrecionales. Los más de 500.000 órdenes de prestación de servicios adicionales sin funciones y que estamos pagando todos los colombianos. Y buscar nuevamente una convergencia con la regla fiscal que hoy nos tiene en una inestabilidad que hace que aumente el servicio de la deuda. Y pues y se hace necesario la formalidad empresarial. Es que cuando vemos la cifra de desempleo y encontramos que es que el desempleo está cediendo, no es
sobre ese tema vamos en la segunda
parte. Ah, bueno, entonces no hablamos del empleo de calidad. Pero es aquí, pues, y aquí en este caso también ejecución del presupuesto general de la nación. Es que no es menor que el año anterior no se hayan ejecutado 80 billones de pesos y en agosto de este año 70. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde la tienen guardada? ¿Para utilizarla? ¿En qué? Esa plata es de los colombianos. Cuando un presupuesto general de la nación se aprueba, esa plata no es del gobierno, es ejecutado. Y finalmente, la seguridad ciudadana, fortalecimiento, y ni más faltaba a la fuerza pública, que vayan también a la iniciativa, que puedan liberar las 400 poblaciones que hoy tienen. Y allí tenemos también un instrumento financiero, y termino, que nos ayuda, son la venta de activos fijos de la nación, que hay muchos de ellos donde la nación tiene participaciones menores al 50% que podamos realizar.
Ninguno de los dos me contestó. ¿Reforma tributaria sí o no? ¿Se requiere o no?
En mi caso yo no la haría, y si la haría solo para eliminar las ineficiencias que hoy tiene el sistema tributario, como por ejemplo reduciría el impuesto a la renta y lo haría proporcional al tamaño de las empresas. Empresas pequeñas que paguen más o menos un 10%, empresas medianas que paguen un 25% con crecimiento marginal, y empresas grandes que paguen máximo el 30%. Pero no lo haría para aumentar impuestos, sino para reducirlos, porque como lo que dije, mi propuesta de reducción del gasto, pues nos puede meter en cintura frente al marco fiscal de mediano plazo.
10 segundos.
Con los elementos que mencioné, no necesitamos reforma tributaria. Es el crecimiento económico, es el ajuste fiscal, y decirle al sector privado, invierta aquí, y no meterle la plata al bolsillo de los colombianos para hacer esas obras que podía hacer el sector privado con alianzas públicas privadas, y por supuesto el recorte del tamaño del Estado y las 500.000 órdenes de prestación de servicio que mencioné.
¿Cara o sello?
Sello.
Sello.
Gracias, Diana. Pues yo arrancaría diciendo que lamentablemente en los últimos 3 años hemos tenido un padre irresponsable, un padre que gasta mucho más de lo que recibe, de lo que recauda, y dos, un padre que se endeuda sin pensar literalmente cómo va a pagar esas obligaciones, incluso poniendo en riesgo a su familia. Y para lograr estabilizar esa dificultad se necesitan personas no solo que conozcan el Estado, sino que actúen de acuerdo a la evidencia. Y yo creo que hay que enfrentar esta crisis con 5 puntos concretos. El primero, ahorro sin nuevos impuestos. El segundo, reactivar sectores estratégicos. El tercero, utilizar la inteligencia artificial para luchar contra la evasión. El cuarto, el turismo con zonas especiales libres de narcotráfico. Y el quinto, la biotecnología. Y arranco, Diana. Yo estoy convencido que Colombia no tiene ni espacio político ni espacio fiscal para una reforma tributaria. La oposición, que estoy seguro va a ser la del pacto histórico porque vamos a ganar las elecciones, sería la primera en promover un nuevo estallido social en caso de proponer una nueva reforma tributaria. Así que hay que hacer esfuerzos muy fuertes en materia de ahorro. Y yo creo que se pueden llegar a bordear los 50 billones de pesos de la mano, por supuesto, de especificación clara en materia de subsidios, por supuesto en reducción de órdenes de prestación de servicios, en disminución de competencias que hoy están duplicadas o en algunos casos triplicadas. En segundo lugar, obviamente reactivar sectores estratégicos que rápidamente puedan prender la máquina y que rápidamente puedan lograr determinar que Colombia puede regresar a crecimientos importantes. Primero, el del petróleo, que hoy representa el 2.6% del PIB, pero yo creo que podemos regresar al 3.8% del PIB. Esos son 17 billones de pesos adicionales. Pero en segundo lugar, la inteligencia artificial para lograr combatir la evasión. Yo voté negativo la reforma del año 2022 que presentó el presidente Petro. Y en ese momento el ministro Campo y su director de la DIAN, Reyes, pidieron 6.000 nuevos funcionarios para la DIAN y una gran cantidad de inversiones que lamentablemente no dieron sus frutos. ¿Por qué? Porque poco de tecnología sabían y porque lamentablemente muchos de esos cargos fueron utilizados como cuotas políticas. Y en cuarto lugar, es fundamental pensar en el sector del turismo, pero lamentablemente el narcotráfico nos tiene azotados. En la época de Pablo Escobar se producían 100 toneladas de coca, hoy estamos produciendo en Colombia 3.000 toneladas de coca y es fundamental pensar en zonas especiales libres de narcotráfico para generar nada más y nada menos que una cifra posiblemente alrededor de 20 billones de pesos. Estamos hablando de que zonas en el Caquetá, por supuesto en el Putumayo, obviamente en el Chocó, en la Amazonía, hoy en día son puntos estratégicos de muchas personas que las están viendo como una gran oportunidad y que literalmente no pueden llegar a ellas. Y por último, un sector del que nadie habla, un sector donde Colombia, y a usted y a mí y a muchos, nos enseñaron que teníamos una posición estratégica, dos océanos, tres cordilleras, varios pisos térmicos. Somos el segundo país más biodiverso del mundo y necesitamos echar mano de la biotecnología. Ese sector en los próximos 10 años va a significar 5 trillones de dólares al año. Yo solamente creo que Colombia podía estar bordeando o peleando el 1% de ese proceso, lo que significaría nada más y nada menos que 200 billones de pesos que tenemos que comenzar a trabajar. Entonces, yo estoy convencido que se necesita responsabilidad, se necesita conocimiento del Estado, pero lo más importante de todo, confianza y tranquilidad. Debe haber un gobierno que le dé confianza y tranquilidad a los mercados, pero sobre todo a los padres de familia o a las madres que hoy literalmente ven con mucha preocupación cómo llenar su nevera o cómo llenar su billetera.
Mauricio Cárdenas.
Bueno, Diana, muchas gracias. Muy complacido de estar acá nuevamente en este debate. Un tema trascendental, del que se está hablando relativamente poco. En el país, en la calle, los dolores están relacionados con la salud, con la seguridad. Pero se está incubando una crisis económica de grandes proporciones. 7 de agosto del 2026, al país tendremos que darle una mala noticia. El Estado colombiano está quebrado. Pero afortunadamente yo estaré a cargo porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento. Fui el ministro de Hacienda que manejó ya una crisis, la caída del petróleo. Teníamos precios de $100 por barril, se nos cayó a 40 y el país siguió adelante. Nos mantuvimos firmes en la regla fiscal. A pesar de esa situación, logramos la máxima calificación que ha tenido Colombia para su deuda. Bajó la pobreza, bajó la desigualdad. Es decir, dimos buenos resultados. Se van a necesitar manos expertas para gobernar a Colombia a partir del 2026 en medio de esa situación fiscal tan compleja. ¿Por qué? Como usted lo decía al comienzo, el déficit que vamos a heredar de este gobierno es el más alto de toda la historia, 8% del PIB. La deuda, según las estadísticas oficiales, 63% del PIB. Pero lo primero que voy a hacer después del día de las elecciones, después del día del triunfo, es sincerar las cuentas. Ya nadie le cree a las cifras del gobierno. La verdad en materia de deuda es que el gobierno le está debiendo por encima de lo que ha dicho hasta ahora, 30 billones de pesos a la salud, 3 billones de pesos en subsidios eléctricos, los subsidios del ACPM. La realidad es mucho más grave. Entonces, el problema que vamos a tener es muy serio. ¿Cómo se va a manejar? Vamos a requerir un gran ajuste en el gasto público, como nunca se ha tenido que hacer en Colombia. Va a ser difícil, va a ser complejo. El pacto histórico estará listo a hacer la oposición. Vamos a tener que armar un gobierno con mucha coalición, un gobierno que recoja a sectores diferentes de Colombia para tener la capacidad de hacer y de tomar esas decisiones. Hay que acabar con una figura que está siendo nefasta para la economía, para las finanzas públicas y para la política, que son las órdenes de prestación de servicios. Yo soy el primero en que denuncié que este año van 585 mil órdenes de prestación de servicios, lo que he llamado el empleo militante. Son personas que no tienen oficio, que no tienen una responsabilidad, que están ahí para replicar los mensajes en las redes sociales, para cobrar un honorario, ni siquiera tienen un escritorio, no tienen un computador, y su mayor compromiso los están llevando para votar por los candidatos del pacto histórico del año entrante. La cancha está muy desequilibrada en materia política. Hay que acabar con esa figura nefasta para la democracia, una figura que es el clientelismo a su enésima potencia. Pero no solo eso, hay que acabar con entidades. Se ha hablado acá del Ministerio de la Igualdad, no juega ningún papel, es totalmente redundante con el Departamento de Prosperidad Social. Hay que reducir una cantidad de fondos que se están utilizando para comprar respaldos políticos. Un fondo que, por ejemplo, se originó para darle a las ciudades de Colombia cámaras de seguridad, patrullas, motocicletas, que era el Fonsecon, hoy se utiliza para darle contratos a las juntas de acción comunal. Es decir, es el mal uso de los recursos públicos, es el derroche, es la politiquería. Tenemos que acabar con eso. Entonces, se va a necesitar mucha firmeza para el recorte del gasto público. Pero esto va a tener un gran dividendo para Colombia. Y es que va a ser un factor que va a generar confianza. Y la confianza rinde, la confianza genera crecimiento económico. ¿Cuál es el gran problema económico de Colombia hoy? ¿Qué es lo que más nos afecta? La inversión. La inversión en la compra de vivienda, la construcción de infraestructura, la compra de equipos, de maquinaria, de bodegas. Eso está por el piso. En mi época como ministro de Hacienda, la inversión representaba el 24% del Producto Interno Bruto. Una cifra que nos permitía crecer a tasas del 4% por año. Hoy la inversión está en un pobre 16% del Producto Interno Bruto. Esa diferencia tiene todas las consecuencias desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo. Entonces, con confianza se recupera la inversión. Y la confianza se va a generar por la seguridad, por el buen manejo fiscal, por darle a Colombia también una buena relación con Estados Unidos y con nuestros principales socios comerciales. Y esa confianza nos va a permitir crecer y nos ayuda a resolver los problemas fiscales. Pero sobre todo, la confianza, como para cualquier hogar, cualquier empresa, se traduce en que nos van a cobrar una tasa de interés más baja. Hoy el gobierno colombiano tiene que pagar el 13% para conseguir financiamiento a 10 años. En mi época como ministro pagábamos el 6%. O sea, ahora se paga más del doble. Cuando se haga un plan de ajuste fiscal creíble, serio, que genere confianza en los mercados, las tasas de interés van a bajar. Y por lo tanto, nos vamos a ahorrar una plata que hoy se va pagando intereses. De manera que el ajuste fiscal en sí mismo trae muchos dividendos, menores intereses, más crecimiento económico. El crecimiento lo tenemos que reforzar. Simplemente menciono tres elementos. El programa de vivienda, Mi Casa Ya, ahora reforzado para viviendas de 150 millones de pesos. El programa de infraestructura de las 4G, ahora reforzado con la obligación a los concesionarios de construir vías terciarias. Por cada kilómetro de vías primarias, 10 kilómetros de vías terciarias. Y el tercer elemento es el desarrollo de la agroindustria en Colombia con la construcción de la vía de Puerto Gaitán a Puerto Carreño para poder habilitar 1 millón de hectáreas en la altillanura. De manera que con esto vamos a crecer más rápidamente, confianza, y eso nos ayuda a resolver los problemas fiscales.
Como ustedes han visto, hay coincidencias en la mesa, sobre todo en lo que tiene que ver con el recorte del gasto, lo que es una buena noticia. Esas inflexibilidades parece que no son tantas. Y sobre todo en lo que tiene que ver con esas órdenes de servicio que se han ido creando y que parecen una espiral en crecimiento. Sin embargo, hay algunas diferencias. Entonces, ¿quién quiere usted que lo controvierta?
Yo quisiera controvertir a mi tocayo, el doctor Mauricio Liscano, porque ha dicho dos cosas que me parecen altamente preocupantes.
¿Cuáles?
La primera, renegociar la deuda. Renegociar es una palabra que para mí significa...
Venga, le digo una cosa. No es a quién quiere usted controvertir, sino quién quiere usted que lo controvierta.
Ah, bueno, no.
Pero si Mauricio Liscano acepta que lo haga, adelante.
Pero yo tengo derecho a contestar.
Claro, entonces usted lo hace.
Obviamente.
Adelante.
Obviamente.
No, es que él me escoja y entonces queda ahí.
¿Cuánto tengo de tiempo para plantear?
2 y medio.
2 y medio, muy bien. Hoy el ministro de Hacienda, el ministro Ávila, renunció a la visa a Estados Unidos y hoy mismo renunció a que Colombia tenga una línea de crédito con un cupo de 8.100 millones de dólares que estaban disponibles para emergencias. Las dos
cosas... A través del Fondo Monetario Internacional, que es gravísimo. Sí.
El peor error. Ese mismo ministro, el día de su posesión, utilizó el término renegociar y reperfilar la deuda. ¿Qué significa esto? Estos son términos para tratar de dorar la píldora. Son unos eufemismos para decir... Colombia no va a pagar sus obligaciones. Eso es Argentina antes de Milei. Eso es Ecuador durante Correa. No pagar las obligaciones. ¿Qué significa eso? Le deja de llegar el financiamiento a Colombia. Y cuando deja de llegar el financiamiento, se dispara el dólar. Le sube a usted el mercado. Le suben las lentejas. Le sube todo lo que usted gasta. Y al mismo tiempo se encarece el crédito. Es decir, usted deja de poder comprar vivienda. Renegociar la deuda no es la salida. La salida es... ajustar las finanzas de Colombia, dar un mensaje fiscal claro y contundente. Segundo elemento de controversia, no creo en esta figura de que las empresas pequeñas entonces van a tener una tasa de impuesto de renta menor que las empresas grandes. ¿Por qué? Porque hay empresas pequeñas que son muy rentables. Una oficina de abogados, por ejemplo, puede ser pequeña, pero tiene una rentabilidad gigantesca. Yo que propongo, más sencillo, bajar el impuesto de renta, la tarifa, del 35 al 30%. Punto. Para todos.
Para las empresas.
Y para todas las empresas, incluyendo las que hoy en día tienen sobretasas, que las tienen pagando el 50% y por eso no hay exploración, no hay actividad petrolera.
Y el planteamiento es 35%.
Yo las bajo del 35 al 30%, pero ya que estoy en el tema de los impuestos, también voy a bajar el 4 por mil de 4 en el 2026 a 0 en el 2030. ¿Para qué? Para facilitar los pagos electrónicos, y esa es la mejor forma de luchar contra la evasión, contra el narcotráfico y contra la corrupción.
Ah, le quedaba tiempo, pero ahí ya, estuvo perfecto.
Ya, listo.
Mauricio, yo necesitaría una hora para que habláramos sobre Milei, porque parece que ahora ese programa económico ya no es tan eficiente. Sí. Pero nos dedicamos después, si le parece.
No,
que sea una promesa, porque eso me tiene pensativa.
Ahora, Milei lo eligió el no pagar la deuda.
Claro.
A él lo eligió eso.
Mauricio, ¿tiene usted el mismo tiempo? Lo primero es que
me extraña que el ministro de Hacienda no entienda bien lo que yo quise decir, porque yo no dije no pagar la deuda, dije la palabra renegociar la deuda. ¿Renegociar qué significa? Hoy estamos pagando intereses altísimos sobre la deuda. ¿Y sabe quién se está enriqueciendo con el costo de la deuda en Colombia? Para que usted lo sepa, los bancos colombianos le están prestando al gobierno colombiano y hoy tienen miles de utilidades, porque hoy no le están prestando, por ejemplo, a los empresarios ni al sector real de la economía, sino que el esfuerzo hoy de los bancos es el mínimo. ¿Sabe qué hacen? Comprar TES, porque como los TES están tan caros, la utilidad de los TES tiene disparado la utilidad del sistema bancario, quitándole la inversión, por ejemplo, al sector real de la economía. ¿Cómo vamos a mantener una deuda?
¿Cómo se imagina usted el escenario de renegociación de esa deuda?
Yo lo que me imagino, y por eso contribuyo aquí a mi tocayo Mauricio Cárdenas, es estamos pagando al 13%. Lo que hay que hacer es un rollover. Hay que comprar deuda más barata, gracias a la confianza, gracias a la reducción del gasto público que yo propuse, endeudarnos con deuda más barata y pagar la deuda que hoy estamos haciendo, que es supremamente costosa. Eso es lo que yo estoy proponiendo. O vamos a seguir, doctor Mauricio Cárdenas, pagando intereses al 13% cuando usted hace reducción del gasto, genera confianza y puede endeudarse mucho más barato. Por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional. Sí, pues es un mensaje malo para los mercados, pero desde el punto de vista económico ese crédito es carísimo. Es carísimo para el gobierno y fue a muy corto plazo, fue muy mal hecho a mi juicio en su momento. Entonces yo sí creo que tenemos que cambiar las condiciones económicas para reemplazar esa deuda costosa por deuda más barata y renegociarla incluso con los mismos tenedores de deuda hacia el futuro si mejoramos las condiciones. Y yo sí creo que en Colombia una propuesta, Estados Unidos lo tuvo 100 años o más de 150 años, tener una escala diferencial para que los pequeños paguen menos que los grandes y los medianos, ayudaría enormemente al crecimiento de la economía y sobre todo algo que va a ser el segundo tema que vamos a discutir ahora, que es la formalización. Tenemos 2.2 millones de empresas que no pagan impuestos y que si nosotros les diéramos una salida mucho menor, con unos pagos menores, los podríamos empezar a formalizar y ampliaríamos
la base. Ya vamos para allá, doctor Lizcano, se mantiene en su propuesta. Y ya nos queda David Luna, Efraín Cepeda, para que ustedes se controviertan entre ustedes.
¿Entre nosotros?
Sí. A menos que quiera que alguien diferente lo controvierta.
No tengo problema, ni más faltaba.
No, yo, arranque.
Yo coincido en gran medida con el análisis que Efraín Cepeda ha hecho en la noche de hoy, simplemente en virtud de su experiencia en el Congreso de la República, quisiera más que controvertirlo hacerle una pregunta, que me parece que todos los colombianos merecen no solamente entender, sino comprender cuál será su posición, aunque en su labor como senador lo ha dejado bastante claro. Doctor Cepeda, ¿por qué el gobierno nacional siempre ha hecho mano cuando busca aprobar el presupuesto de plantear una reforma tributaria futura? ¿Usted considera que esa táctica política no solamente le hace daño a la confianza, a la inversión, sino adicionalmente a algo todavía más complejo que son, por supuesto, la transparencia en el manejo de los recursos?
Gracias, David, por la pregunta. Pues aquí este tema pues es complejo desde el punto de vista en las pretensiones gubernamentales de pretender que las comisiones económicas aprobemos un presupuesto general de la nación que lleva in pectore una reforma tributaria que ni siquiera se ha debatido y ni siquiera se ha discutido. El año pasado fue de 12 billones de pesos. Se lo hundimos, no había más nada que hacer. Le dijimos, discutamos el presupuesto por separado, la reforma tributaria después, y lo que salga de la reforma, si sale algo, hacemos un presupuesto adicional. No quisieron. Hoy, no contentos con eso, nos presentan una, no de 12, sino de 26 billones. Mire, el pueblo colombiano no aguanta un impuesto más. Pretendían grabar la canasta familiar. La gasolina diciendo que era para las cuatro puertas. Mentira. Las motos en Colombia son 12 millones y los vehículos solo 4. De manera que estaban grabando con eso, era precisamente a las clases bajas de la población. De manera que hoy la presentan por 26, nos hacen una rebaja por 16. Y pretenden que, en comisiones económicas la prueben. No hay espacio para eso. Acaba de entrar en vigencia una reforma laboral que ya es un costo empresarial. Se pretende grabar más a los asalariados, la canasta familiar, como lo dije, incluso los combustibles alternativos como el biodiesel y el alcohol carburante. No tiene sentido que de un lado promuevan precisamente esa transición energética y la estén grabando. De manera que yo creo que esa reforma tributaria, David, de oyentes, Diana, debe naufragar también. Bueno, la rebajaron ahora a 16, pero esa reforma tributaria tampoco va, y yo creo que vamos a proteger a los colombianos.
Doctor Cepeda, ¿alguna pregunta para...?
Pero solo para decir una cosa. Sí. Lo utilizan también como estrategia para después decir, es que no pudimos hacer tal cosa, no, porque el Congreso no nos dejó.
Bueno, ese es otro falso debate porque que usted no ejecuta. Y yo podríamos tener como de hora y media.
David,
ese
también.
Sí es como de hora y media.
Sí.
¿Alguna pregunta para el doctor?
¿Puedo hacer un comentario?
No.
Bueno, una pregunta. Sí. Bueno, un comentario. un comentario. A ver, yo primero celebro que hayamos tenido congresistas como el senador Efraín Cepeda, que hundió la ley de financiamiento hace un año. Espero, senador, que este año también vuelvan a hundir la ley de financiamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el año pasado el gobierno quería acabar con el régimen simple de tributación, que es precisamente la puerta de entrada a la formalidad.
No nos salgamos del debate porque se nos acaba el tiempo. ¿Alguna pregunta? Era un comentario.
Yo creo que, como tú lo dijiste, Diana, pues ha habido similitud entre los cuatro de los temas planteados.
Algunos consensos, sí.
David profundiza más en los temas de tecnología, como buen exministro que es. Tecnología y los temas de inteligencia artificial
y biotecnología, y un poco que nos profundice
en cómo consigue esos 200 billones de pesos de que nos habló, que pues yo creo que es interesante para que nuestros oyentes lo entiendan y nosotros profundicemos ahí también.
No, yo digo, apreciado senador, que el sector de biotecnología es uno de los sectores que más crece en el mundo. Y Colombia tiene en estos momentos unas ventajas competitivas enormes y que necesariamente tiene que aprovechar. Y ese es un sector que lamentablemente ha pasado desapercibido, no solo porque el Ministerio de Ciencia poco o nada hace, sino porque las regiones, como por ejemplo el Pacífico colombiano, que tienen la mayor potencialidad, pues no han sido lo suficientemente bien soportadas. Yo creo que en el Pacífico colombiano, a propósito, esta semana es la Semana de la Biodiversidad, debe ser discutido la necesidad de, entre otras, que pueda estar allá una facultad de biotecnología que permita desarrollar temas tan importantes como las empresas pioneras que hoy hacen en impresión 3D órganos y obviamente alimentos y muchos otros temas que podrían desarrollar la actividad. Pero dos, mire Diana, si a mí me tocara echar reversa en algún momento de la vida sobre lo que he hecho en el pasado, yo creo que hay que volver a algo que fue fundamental, y es tenemos necesariamente que cortar las barreras de acceso o de entrada a computadores, tabletas, celulares, todas las herramientas que hoy en día lamentablemente tienen unos costos tributarios muy altos. Y digo, ¿por qué? Porque en el pasado, por la crisis fiscal que se vivió en Colombia, precisamente a propósito de la caída de los precios del petróleo, pues esos tuvieron necesariamente incrementos. Y yo creo que hoy tenemos que entender que la tecnología es totalmente transversal y las herramientas que la representan deben tener cada día mayor capacidad de acceso.
Muy bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, pero como nos quedan más o menos 15 minutos de programa, necesito que tengamos respuestas cortas en esta parte que es muy importante y que tiene que ver sobre con informalidad y mercado laboral. Ya ustedes han tocado algunos puntos. La tasa de desempleo en el país hoy ha venido presentando, y esto, digamos, es contradictorio. Síntomas de mejoría en términos de esas cifras, pero lo que tenemos entendido es que estas cifras bajan casi que a la tasa más baja desde el año 2001, pero por la creación de impuestos de informalidad, de puestos que no son formales. Estamos hablando de un 55.7% y el porcentaje aumenta al 84% cuando hablamos de micronegocios. ¿Cómo hacer condiciones de empleo formales en Colombia? ¿Cuáles serán esas políticas para contrarrestar un fenómeno que tiene que ver con reducir la informalidad? Empiezo al revés, Mauricio Cárdenas.
Bueno, en el 2012, siendo miembros del Congreso los tres copanelistas, sacamos adelante una reforma para reducir la informalidad en Colombia. Le quitamos a los empleadores las cargas asociadas a los pagos que tenían que hacer de carácter parafiscal, los impuestos a la nómina.
Con lo cual necesitaríamos una segunda reforma laboral.
Ahora, porque ya nos bajó la informalidad de una manera impresionante. Todos los estudios son contundentes. Y ahora la informalidad vuelve a subir. Claro, por cuenta de las políticas de este gobierno que vuelven a incrementar los cargos que tienen que pagar los empresarios para contratar personas. Eso lleva a informalidad. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Pues las personas que no logran conseguir un trabajo, porque el que no tiene un trabajo formal queda ganando menos, desprotegido, no tiene vacaciones, no tiene cesantías, no tiene primas. El que está en un trabajo informal, al final del día pierde el 40% del ingreso. Entonces, ¿qué me propongo hacer yo? Primero, necesitamos buscar otra vez un mecanismo que reduzca esos costos de contratación. Mi propuesta es, en el agro colombiano, en las zonas rurales, no tiene sentido que se paguen que se le pongan esos cargos adicionales a los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un trabajador en la zona rural haga aportes a cajas de compensación familiar si no hay cajas de compensación familiar en el campo colombiano? Entonces tenemos que facilitar el empleo formal donde hay más informalidad. El 80% de los trabajadores en el campo son informales. Vamos para allá, a reducir la informalidad. Dos, tenemos que facilitar el proceso de ingreso a la formalidad de las empresas. Y ese es el régimen simple de tributación. Yo lo creé, se llamaba el monotributo. Es importantísimo. Muchas empresas están haciendo esa transición. ¿A qué voy yo? A que ese impuesto, que es único, le permita al empleador pagar el ICA, el impuesto de renta, y que de ahí también incluya los aportes a pensiones de sus trabajadores. Entonces eso facilita la formalización. Y algo muy importante, tenemos que crear más empresas, más emprendimiento, más apoyo a que las personas puedan montar sus propios negocios. Esa es la forma de reducir la informalidad en Colombia.
Preguntas rápidas para usted. ¿Quién será su ministro de Hacienda?
Yo he pensado que se necesita una dama de hierro, porque las decisiones que vamos a tener que tomar son muy complejas, muy difíciles, y hay que tener una persona.
¿Tiene el nombre?
Yo tengo muchas personas, la experiencia a mí me ha dado equipos. Yo tengo grandes equipos de personas que ya están probadas. Entonces le puedo decir nombres, pero mujeres talentosísimas. Carolina Soto, mi viceministra. María Fernanda Suárez, mi directora de Crédito Público y presidenta del Banco Popular. Le tengo una gran... Ana Fernanda Mayhuasca, la directora del Consejo de Competitividad.
Hasta ahí. Iba
todas trabajaron conmigo, todas probadas, todas conocidas.
¿Iba a la canasta familiar, sí o no?
No. En el 2016, para enfrentar la crisis petrolera, doctor, dijimos, se sube Cárdenas, IVA, pero se protege
¿sí
la canasta
o no?
familiar.
¿Privatización o venta de activos de la nación estratégicos?
Para resolver problemas como las 4G en su momento, que tenemos que hacer más infraestructura, hay que mirar todas las opciones.
¿Cuál es la obra de infraestructura fundamental para usted en el país?
Hay que retomar las 4G, pero la más importante para mí, ya la mencioné, Puerto Gaitán, Puerto Carreño, para habilitar la agroindustria en la altillanura.
¿Sobre qué porcentaje debería ser el incremento de salario mínimo que empieza a negociarse?
Debería ser la inflación causada, que va en 5%, más 1 punto, 2 puntos por 7%. Productividad, 7%. 11% es entrar ya en el terreno del populismo.
Doctor David Luna.
Mire, Diana, yo lo primero que quiero traer a colación es que el gota a gota es el impuesto más caro que están pagando los colombianos. Y es producto del desborde del narcotráfico. y al gota a gota no solamente hay que enfrentarlo con seguridad, por supuesto con autoridad, sino con inteligencia financiera, que lastimosamente el gobierno Petro desarticuló precisamente para darle la capacidad a los narcos de lavar la plata. Dicho eso, yo quiero presentar una gran solución, una solución bandera que he denominado el programa CRECE. Cotización, registro, empleo, crédito y emprendimiento. Ese programa tiene obviamente una emulación de un modelo muy exitoso que funciona bastante bien en Brasil, que es el MEI. Y ese modelo exitoso lo que ha buscado es que las personas con menos capacidad económica tengan la posibilidad, con una pequeña suma de dinero mensual, aportar para tener no solamente seguridad social, sino adicionalmente la capacidad de acceder a crédito. El sector financiero colombiano, pero también los nuevos neobancos y por supuesto bancos digitales, tienen que hacer un esfuerzo muy grande, porque lo que a uno le están pidiendo en el territorio no es nada distinto que crédito, oportunidad para poder emprender y para poder salir adelante. Y en ese sentido yo creo que si usted piensa en cómo lograr una cotización de bajo costo, por supuesto, registrar para saber cómo está funcionando el proceso y obviamente para generar empleo y crédito de la mano del emprendimiento, va a tener la capacidad de lograr enfrentar un problema de informalidad muy grande que se está viviendo en el país. Pero dos, porque sé que tenemos tiempo contado, obviamente lo que debemos buscar a como dé lugar es ver de qué manera uno logra impactar la totalidad de los trabajadores informales que en estos momentos hay en Colombia, 13 millones de trabajadores más o menos. Es fundamental ver cómo en las primeras de cambio uno puede hacer un esfuerzo que podría estar bordeando los 3 y los 4 millones. Y lo último, ojo con esto, hay una nueva generación que quiere trabajar de manera distinta. Hay una nueva generación que el Estado, las normas, no le está dando la posibilidad de dedicar una o dos horas de su día a una actividad y en la tarde dos o tres horas de su día a otra actividad. Y es fundamental entender que ese tipo de acciones tienen mucho que ver con las barreras que en estos momentos el sistema tiene.
¿Presentaría usted un presupuesto atado a una reforma tributaria?
No, definitivamente no. Creo que es irresponsable y lo más importante, genera desconfianza.
¿Ministro de Hacienda? ¿Quién sería su ministro de Hacienda?
Pues personas como José Darío Uribe, que tiene toda la experiencia de haber gerenciado el Banco de la República, personas como José Ignacio López, mujeres que Mauricio también mencionó, como Ana Fernanda Mayhuasca o María Fernanda Suárez, personas que tienen talento técnico y olfato político.
¿Reducción del tamaño del Estado a través de eliminación de ministerios?
Definitivamente, pero no es el tablero de mi ley. Yo no soy un tipo de motosierra. Yo soy un tipo de diálogo político que tiene la capacidad de decir qué es lo que está funcionando y qué no. Y de esa manera actuar.
La obra de infraestructura clave para el país.
Definitivamente, y coincido. De pronto no es una carretera, sino una línea férrea entre Puerto López y Puerto Carreño. Así habilitamos algo tan importante como es la Altillanura.
¿Sobre qué porcentaje iniciar la negociación del incremento de salario mínimo o terminarla?
Yo creo que no más del 7%, porque de lo contrario podemos estar en problemas fiscales.
Doctor Efraín Cepeda.
Bien, hoy cuando el DANE nos dice se redujo el desempleo, hay que mirar la letra pequeña. Y lo que reduce el desempleo es lo que se denomina el trabajador por cuenta propia. Ese que sale en la mañana a tratar de ganarse la vida y no sabe si va a traer 10 pesos, 20 mil o 30 mil o cero. De manera que por eso hoy tenemos una informalidad que raya en el 58%. ¿Qué hay que hacer? Son dos ejes, capacitación y financiación. La financiación, como lo dije al principio y también lo expresó David Luna, tenemos que quitarles de encima el gota a gota y el diario, porque a 30% mensual de intereses pues nadie produce. Y yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo real del sector financiero. El sector financiero produce utilidades y enhorabuena que tengamos un sector privado sólido, pero tienen que salir de la zona de confort de solo prestar a los grandes empresarios y hacerlo también a esos por cuenta propia que están tratando de levantarse. La capacitación por parte del SENA, es que el SENA y mi gobierno habrá un programa sustancial, profundo, para que el SENA entre a capacitar los informales, para que les dé asistencia técnica, para que les enseñe a llevar una contabilidad y temas de mercadeos. Solos no pueden. Régimen simple, ministro Cárdenas, yo también lo creé con usted porque yo fui ponente de ese, ¿verdad? Un tema que incluso pues hemos mejorado y que este gobierno dos veces ha tratado de eliminarlo y hemos defendido, porque ese es el camino a la formalidad. Y decir también que crearé un tema que se denominará la central estratégica, que es una conversación entre el sector público, el sector privado, microempresarios, trabajadores por cuenta propia, para simplificación de trámites. Hoy los trámites en el Estado son supremamente costosos, casi el doble del promedio de la OCDE, y ese tema de la tramitanía, que es muy colombiano, tenemos que simplificarlo, evitarlo, y con eso pues vamos a ayudar a muchos microempresarios.
¿Su obra de infraestructura para el país?
Mire, yo creo en el transporte multimodal. Hoy estamos únicamente en el transporte por carretera, que es un tema desgastante, que además hay un parque automotor en su mayoría contaminante. Entonces, por eso haría inversiones en vías férreas, en puertos y, por supuesto, en 4G. Pero qué bueno utilizar la eficiencia. La navegación fluvial es, el costo es inferior en 50% o 70% a la carretera, de manera que por allí sería...
Perdóneme porque se me quita el tiempo de Mauricio. Sí.
Te emocionó.
Su ministro de Hacienda.
Yo tengo 10 o 12.
Ya ellos
me han quitado algunos, pero estoy mirando no solamente desde el punto de vista técnico, sino el punto de vista también de ser muralla contra la corrupción. El ministro de Hacienda debe ser de la categoría que fue Mauricio Cárdenas en su momento, que no solamente impulsaba la economía, sino que luchaba contra la corrupción.
Doctor Mauricio Lizcano.
Bueno, la mejor política social es el empleo, y nosotros tenemos que tener tres estrategias para tres problemas que tenemos en el empleo en Colombia. El primer ciclo económico, aquí lo hemos dicho muchas veces, tenemos que hacer un estartazo económico, crecer en construcción, crecer en tecnología, crecer en agricultura y crecer en hidrocarburos para poder generar empleo desde ese punto de vista. El segundo es una cosa que se llama, es muy técnica, pero para explicar solamente, es el desempleo friccional, y es que no estamos encontrando la oferta con la demanda. Muchos empresarios no están encontrando a las personas que están buscando empleo, y la gente se está cansando de buscar empleo. Hay 2.5 millones de ninis, personas que ni estudian ni que trabajan, jóvenes que ahí no están, y que no están encontrando dónde están los empleos. Y si hay empleos, yo estoy proponiendo una plataforma de inteligencia artificial que ayude a resolver el tema del empleo friccional para encontrar la demanda con la oferta. Y tercero, tenemos un problema estructural en el empleo. El empleo de los jóvenes es el doble de la tasa normal. Y la ley de primer empleo no ha funcionado. El empleo de las mujeres es el doble o un poco más alto de los hombres. Y el empleo agrícola. Entonces, yo sí estoy proponiendo una estrategia de política pública diferencial para mejorar el empleo de los jóvenes, el empleo de las mujeres y el empleo de los campesinos. Y en términos de formalización, lo que yo propongo es lo siguiente: son 12 millones más o menos de personas que viven de la informalidad, 2.2 son empresarios. A esos empresarios chiquitos, unipersonales, lo que hay que ayudarles es con crédito barato para sacarlos del gota a gota, en eso estoy de acuerdo. Dos, hay que formarlos. Hay que ponerles impuestos más baratos. Yo he dicho impuesto a la renta mucho, mucho más barato que las empresas grandes. Y hay que acompañarlos eliminándole los trámites. Muchos de los trámites hay que eliminarlos para que esos 2 millones de personas puedan entrar a la formalidad, que son empresarios. Pero hay 10 millones de informales laborales, muchos de ellos en el campo. Y aquí lo que tenemos que hacer es creativos. Yo lo que he dicho es que hay que ser flexibles. Hay que dejarlos en el Sisbén. La gente no se está formalizando porque el Sisbén es una condición. Yo lo que digo, dejemos a esos informales en el Sisbén y más bien hagamos un ahorro programado para las pensiones. No por pagar por meses o por salario mínimo, sino por ingreso. El trabajador de café, el recolector de café, que recibe en una temporada unos ingresos, eso le pueda contar como un ahorro flexible para poderse formalizar y empezar a formalizarse. Y condicionar la formación, porque mucha gente no tiene formación, a través del SENA, que hay que reformarlo, hoy está tomado por la politiquería, hay que reformarlo, a través del SENA hay que ayudarles para condicionar esa formación para que puedan reingresar al mercado laboral. Ojalá, como lo hicimos en el Ministerio de las Tecnologías, en formación en tecnología.
Su ministro de Hacienda.
A mí me gusta una persona, por ejemplo, como Raquel, la ex rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Garayto sería.
Raquel Bernal.
Raquel Bernal sería una rectora. Gran ministra de Hacienda.
Maravilloso.
¿Porcentaje de incremento de salario mínimo?
Pues yo creo que hay que subir los 2 puntos por encima de la inflación.
Estamos todos en 7.
Porque hay que mantener la capacidad de los trabajadores de comprar. Y yo creo que ha sido una buena estrategia
subir el salario mínimo. ¿Económico?
¿Para este año o para el otro?
Para el otro.
Para el otro vamos a estar alrededor del 3. Yo propongo el 3.5 porque me diferencio de
Pincho. ¿Y su obra de infraestructura?
Es que el gobierno va a ir solo hasta... mi gran obra de infraestructura será la navegabilidad del río Magdalena. Con eso nosotros cambiamos toda la logística en Colombia, 50% menos de costo de transporte y logístico en Colombia.
Ahí los tienen, ahí saben qué piensan, esos son los liderazgos de Colombia, los que están viniendo a esta mesa cada semana. Después hablaremos de mecánica política, después hablaremos de la unión que se desea, después se decantarán los candidatos, pero Colombia tiene que saber quiénes son sus líderes.